Bueno, pues este tiempo atrás hemos estado escuchando una palabra parecida o en el mismo aire, ¿verdad? Y la última vez que yo había estado compartiendo aquí, habíamos mencionado el capítulo de Ezequiel, capítulo 37, y como dije que bien que se merecía que se predicase sobre ello, pues así vamos a hacer. Vamos a abrir nuestra Biblia en el profeta Ezequiel, en el capítulo 37. Y en esta mañana, Padre, te seguimos dando a ti toda la gloria y toda la honra, Padre. Solo tú eres digno, Señor. Gracias por el gran privilegio que podemos, Señor, contarnos entre tus hijos, en tu familia, Señor. No nos falta de nada, Padre. Estamos completos en ti, Señor, porque tú todo lo suples, Dios eterno. Bendice tú en esta mañana tu palabra, Señor, que es tan necesaria para nuestras vidas, Señor. Bendícela en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Ya hemos estado hablando este tiempo atrás acerca de los profetas Ezequiel, Jeremías y todo este tiempo de transición que estaba viviendo el pueblo de Israel. Habíamos llegado a la conclusión, y según hablan de Deuteronomios capítulo 28, que habla de cuáles son las consecuencias de la desobediencia. El pueblo estaba sufriendo las consecuencias de la desobediencia al apartarse de la ley de Dios. Entonces, pues sufrían todo esto. Y si nos ubicamos un poco en cómo estaba el asunto en este pasaje, cuando muere el rey Josías, termina una época de esplendor para el reino de Judá. Y entonces, a partir de este momento, el pueblo de Dios se ve envuelto en un momento de crisis. Estaba Egipto y Babilonia imponiendo sus impuestos gravosos, sus tributos sobre el pueblo de Dios. Y el rey Joaquín, que subió al trono ese mismo año, primeramente se sometió a Babilonia, pero luego dejó de pagar el tributo que le pedían. Y aquello provocó un primero asedio sobre Jerusalén y la deportación de un grupo importante de judíos. Esto ocurrió en el año 597 antes de Jesucristo. Y entonces, entre ese grupo de judíos también fue Ezequiel, siendo un muchachito, siendo joven. La situación del pueblo, la situación religiosa, era mala, era muy irregular. Y entonces, un nuevo asedio sobre Jerusalén, sobre lo que había quedado en pie, fue saqueado e incendiados el templo, el palacio real, derribadas las murallas, y fue deportado un gran número mayor, y asesinaron a todo el que había por ahí por medio, mujeres, niños y todo. Pero aún en medio de esa situación tan complicada y tan lamentable, porque eso es lamentable, ver una ciudad con aquel esplendor y luego ver el palacio real, el templo saqueado, incendiado, las murallas derribadas, eso es algo lamentable, ¿no? Tú puedes ver estas imágenes que ponen de estas ciudades que están en guerra, del antes y el después, y es lamentable, ¿no? Como una ciudad normal y corriente, con esplendor, con bullicio, con gente por la calle, con coches, con comercios, con gente que va y viene, de repente aquello todo es un montón de ruinas, y no hay nadie por ahí. Y los que pueden sobrevivir están escondidos en las ruinas de lo que era su casa, donde pueden esconderse para salvar su vida. Y esta era la situación que el pueblo de Israel tenía. Estaba todo derruido, todo derribado, todo quemado, y los pocos que habían escapado vivían esparcidos y escondiéndose para salvar su vida, porque eran un tiro al blanco. El antisemitismo está desde un principio, porque es la semilla del diablo, el antisemitismo, todo en contra de los judíos, del pueblo de Dios, y estas personas estaban expuestas. Entonces eran una diana en blanco, ¿verdad? En medio de todo esto, el Señor se va a manifestar a su pueblo por medio de su profeta Ezequiel. Y vamos a leer el capítulo 37, hasta el verso 14, y primeramente empieza a decir el profeta que la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Ya está al decir que la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el Espíritu. Está diciendo bien claro que esto es una visión que tuvo, que en la persona no fue allá, pero fue una revelación y una visión que el Señor le dio. Dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo pongo vuestros sepulcros, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Es palabra de Dios. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Ya empieza a decir en la visión que le hizo pasar sobre un lugar bastante desagradable. Si yo voy andando por el campo y de repente me encuentro con un valle lleno de esqueletos, desarmados, de huesos, y reconozco que es de humanos, pues me turbaría, me pondría muy incómodo y quisiera bordearlo y quisiera darme la vuelta, ¿verdad? Y me quedaría pensando qué ha sido eso. Porque no es lógico, ¿verdad?, que los restos humanos estén desperdigados por el campo. No es de ley, no es de Dios. Porque desde un principio Dios ordenó que el hombre del polvo eres y al polvo convertirás, ¿verdad? Y entonces, pues, ¿qué quiere decir? En Deuteronomio, no hace falta que vayáis, pero en Deuteronomio 28-26 habla que una consecuencia de la desobediencia es esta, no sepultar los cuerpos, porque no enterrar los restos humanos es una señal de deshonra. Es una señal de deshonra. No hacerle a un difunto un sepelio como Dios manda y como se merecía. Y cuando estamos hablando de alguien importante y de alguien que la gente admiraba o que tenía una posición política en la sociedad, pues le hacen unos funerales esplendorosos, como para darle honra y para darle reconocimiento. No sería lógico que una persona que ha hecho buenas cosas y grandes logros por la humanidad, que el día que fallece no le hagan esto, no le hagan un sepelio como se merezca. Y es una de las consecuencias de la desobediencia, y dice, y sus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien los espante. Y eso es un signo de deshonra, que el cuerpo de una persona quede a la intemperie para que las aves y las alimañas se alimenten de él. Porque este era el estado en que se encontraba el pueblo de Dios por haberle dado la espalda a su Dios, a su Creador, y apartarse de sus mandamientos. Porque esta profecía, esta visión, le fue dada concretamente al profeta en relación a su propio pueblo. Porque este profeta fue levantado, ¿verdad?, pero para amonestar a su propio pueblo desde el cautiverio, porque ellos estaban en tierra extraña, en tierra extranjera, en cautiverio. Y le dice en el verso 3, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Verdad? Le pregunta. Esta parece que es una pregunta trampa, ¿no? ¿Cómo iban a vivir esos huesos? Que dice que estaban sequísimos y que no se podía reconocer qué clase de hueso era. Y que eran tantos, tantos y todos tan amontonados y tan revueltos que quién es capaz de ordenar eso y de imaginarse que eso pueda volver a la vida. Porque como humanamente no es posible, biológicamente impensable. Pero para Dios nada es difícil. Pero a él le hace la pregunta al profeta. ¿Y cómo le responde? Le responde sabiamente: Señor, tú lo sabes. Y con esta afirmación estaba Ezequiel admitiendo su impotencia humana. Aunque Dios se manifestaba a él y Dios le estaba dando poder y autoridad, pero él, siendo un humano, ¿verdad?, reconoció y dijo: eso solo tú lo sabes, Señor, ¿verdad? Y en esa impotencia humana actúa el Señor porque humanamente era imposible para él. Y cuando tú lees en Génesis, segundo capítulo, verso 7, dice que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Primero le formó conforme su imagen y su semejanza, dice la palabra, conforme al deseo de su corazón, y luego le dio de su espíritu, porque sopló en su nariz el aliento de vida, para que respirase del aliento de Dios. Entonces, esta era la situación en que se encontraba el pueblo. Seguían, físicamente seguían con vida, estaban con vida, pero su condición de cautivos en un país pagano, lejos de su tierra, lejos de su cultura, les llevaba a compararse a estos huesos, pereciendo aún su esperanza de ser liberados, porque pasaban generaciones y morían y crecían generaciones nuevas en cautiverio, que no conocían Jerusalén, que no sabía quién era su Señor, su Dios, que no sabían su origen verdadero, que nunca habían estado adorando en el templo, y crecían pues, contaminados por esa cultura y con una mentalidad como tenía el pueblo de Israel cuando estaba dando vueltas por el mismo sitio, con una mentalidad desértica. Cuando el cristiano tiene una mentalidad desértica, en el desierto no crece ni germina nada. Y así va a ser su vida. Y ellos estaban así, estaban como ese montón de huesos, porque él le está dando esta visión y le está diciendo, ¿verdad? Estos sois vosotros, este es mi pueblo, este montón de huesos. Tú date cuenta que esta profecía fue dada 500 años antes de Cristo y fue dada para el pueblo de Israel que estaba esparcido por el mundo de aquel entonces, porque no solo los que estaban en cautiverio, sino que los que habían huido, se habían esparcido y habían escapado para salvar su vida. Y entonces estaba para todo el pueblo de Dios y en particularmente a los cautivos de Babilonia, concretamente, porque ahí estaba Ezequiel. ¿Y qué son los huesos? Y la palabra lo dice muy claramente. Todos estos huesos son la casa de Israel. Así estaba el pueblo de Dios. Y ese no era el deseo de Dios para su pueblo. Porque cuando les da la tierra de Canaán, la tierra prometida, que cuando les saca del cautiverio, que estuvieron 400 años en cautiverio en Egipto, amasando ladrillo para fabricar el imperio egipcio, que hoy en día todavía se sujeta y se puede ver, fabricando ahí como esclavos y trabajando. Cuando Dios les da la libertad, les dice que les va a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y con que fluya leche y miel, ya le estaba diciendo que era una tierra fructífera, porque el significado de que haya leche y miel en un terreno es que el hombre tiene todo lo que necesita para subsistir en agricultura y en la ganadería. Y al ser un pueblo nómada que iba andando por el desierto, también otros 40 años, cuando llega la nueva generación, que habían nacido en el desierto, que no sabían lo que era ser esclavos, pero tampoco sabían muy bien su identidad. Estaban muy perdidos, ¿verdad? La historia del pueblo de Israel es lamentable, ¿verdad? Porque la lees muy rápido, pero cada persona, cada individuo tuvo que pasar lo suyo, cada uno en su momento y en su lugar de la historia que le corresponde. Y tan solo pues nos habla y nos da unas pinceladas de gente como profetas, pero cuando habla lo del pueblo está hablando de una nación, está hablando de una multitud, con sus enseres, con sus mujeres, con sus niños, con sus animales, salieron con todo de Egipto, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál era el deseo del corazón para su pueblo cuando los quiere poner en la tierra de Canaán? Es que estuvieran en un lugar bueno, un lugar fértil para que se multiplicaran sobre la faz de la tierra y para que sean testimonio de su Dios. Por eso siempre les está diciendo, y sabrás que tu Dios ha hecho esto. Cuando seas libertado, acabamos de leer al final del todo, dice, yo lo hice, dice Jehová. O sea, que les quede claro que si fuera por la mano de ellos, que si fuera por nosotros, que si fuera por ti, por mí, por nuestro libre albedrío, por nuestra forma de ser natural, como hombres pecaminosos, como una raza caída, ¿a dónde nos lleva nuestra condición? Siempre va declinando hacia el pecado. Y si tú dejas a ellos que hagan lo que quieran, así estaban, apartados de Dios, ¿verdad? Y sufriendo las consecuencias de la desobediencia. Pero ese no era el propósito que tenía Dios para su pueblo. En medio de todo esto, siempre Dios levantaba un juez, levantaba un profeta para manifestarles y para decirles, dentro de todo esto que no comprendéis, dentro de todo este caos, hay esperanza. Yo voy a levantar un remanente a una persona y por medio de esa persona yo me voy a manifestar y por ahí os vais a poder levantar. Ahí vemos el amor y la misericordia de Dios aún en momentos extremos, ¿verdad? Entonces dice bien claro que todos esos huesos son la casa de Israel, son el propio pueblo de Dios. Y la condición que tenían era de pérdida de fuerza, de vigor, de esperanza, ¿verdad? Pero, y Dios los quería levantar, quería que ese pueblo reviviera, pero no como individuos aislados, sino como pueblo, como nación. El valle, ¿verdad?, que obviamente es una visión, es retórico también, la ilustración representa los lugares donde estaba todo esparcido el pueblo de Dios, como hemos dicho, en Babilonia y particularmente en el valle del río Éufrates, en Babilonia. Y el milagro este que les está diciendo, o sea, pues estáis reconociendo en Ezequiel 37:11, hemos leído que dice, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Estáis reconociendo, estáis derrumbados, y reconocéis de que ha perecido toda vuestra esperanza. Bueno, pues donde no hay esperanza, yo voy a hacer el milagro. Donde hay un montón de huesos secos, el profeta solo va a repetir lo que yo le estoy mandando y por boca de hombre, porque Dios hace así y todo se hace y luego se ordena. Y lo leemos en Génesis. Pero no, le está diciendo, tú profetizas sobre estos huesos. Tú que eres un hombre, que esos son tus paisanos, tus antepasados, profetiza sobre ellos. Y profetiza, dice, como me fue mandado. Y ocurrió un milagro, un gran estruendo, un gran temblor, y todo empezó a ordenarse. Cada pieza fue a su sitio donde le correspondía. Y dice que empieza a crecer carne, huesos, piel. ¿No? Ya eran personas. Pero ¿qué dice? Espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. Porque sin el Espíritu, ¿cómo estaban? Muertos. Y habla del Espíritu de los cuatro vientos. ¿No? Parece que está representando los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Parece ser, ¿no? Te da eso. Pero le ordena al Espíritu que sople, que venga, para que vivan. Y así es. Entra el Espíritu en ellos y empiezan a vivir. ¿Eh? En el verso, acabamos de leer el verso 9, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies. Y dice que era un ejército grande en extremo. Y cuando habla de un ejército, son hombres fuertes, no está hablando que era una multitud de personas, que como somos aquí, que hay de todas las edades, y estamos todos juntos. No, está hablando que era un ejército. Y un ejército, y adiestrado para la batalla, como en aquel entonces que era todo cuerpo a cuerpo, eran todo gente bien diestra, con sus armaduras, con todo su equipo, y especializados en la batalla cuerpo a cuerpo. No eran personas normales y corrientes, eran gente poderosa. Eran gente que en aquel entonces el que iba para soldado desde niño solo hacía eso. Solo se practicaba en pelear y en la lucha y en ponerse fuerte. Era gente escogida, eran gente especial, porque eran el ejército de Dios. Habían perecido en la batalla, pero no eran gente cualquiera. Y esto les está diciendo que de un montón de huesos va a levantar gente especial. va a levantar gente que haga su voluntad, gente que lleve su palabra, gente que dé testimonio simplemente por vivir como Dios quiere que ellos vivan, gente que en una sociedad va a ser diferente, no van a ser como los de Bas que andan por ahí desperdigados, como ovejas que no saben dónde está el pastor y van, porque cuando dice la palabra que ancho el camino que lleva a la perdición, es tan ancho que no saben algunos si van o vienen, andan todos perdidos. Pero Dios lo que quiere es levantar un pueblo con fuerza, con poder, diferentes, solo por ser hijos de Dios. Y es lo que le estaba diciendo, que esa gente que estaba en cautiverio y que pensaban que no valían para nada, que les habían quitado su cultura y que estaban contaminándose con una cultura extranjera, habían perdido su propia identidad. Y tú imagínate cuando una persona reconoce que ha perdido su identidad habiendo sido algo, habiendo sabido que eran hijos del rey, que era el pueblo escogido por Dios, porque otra cosa no, pero los judíos sabían que ellos eran un pueblo especial, porque aún les manda el Señor que no se mezclasen cuando entran en la tierra de Canaán, no os mezcléis con esas tribus, sino hacer que desaparezcan, porque eran tribus que contaminaban la tierra con sus sacrificios humanos y con su forma inmoral de vivir, y eso abominaba a Dios y subía todo ese pecado, ese hedor, subía delante de la presencia de Dios, y a Dios eso no le agradaba, y los quería borrar de la faz de la tierra, porque eran mala gente, ¿no? Y entonces dice, pues ese lugar os voy a dar yo por heredad. Y Dios quiere algo especial para sus hijos. Y tú y yo somos hijos de Dios. Como yo siempre digo, no me voy a creer que soy más que los demás por ser creyente, pero al ser creyente voy a ser mejor persona, porque tengo temor de Dios. Y cuando yo tengo temor de Dios, voy a andar por el mundo, no voy a andar como un corderito que se ha perdido y que las alimañas y los lobos los van a querer atacar. No, yo soy un hijo de Dios. Y yo camino sabiendo dónde está el león rugiente, está a la esquina esperando a que pase un incauto para devorarlo. Porque yo tengo el Espíritu de Dios y yo me sé manejar en este mundo y sé quién es el enemigo de este mundo. Sé que lo que piso es un mundo caído y dominado por el pecado. Y cuando digo, a ver si Dios permite que la cosa mejore, si tú lees la palabra, dice que se va a poner la cosa peor y sobre todo para los hijos de Dios. Y ya lo estamos viendo cómo está la sociedad. No andemos como incautos. Vamos a andar sabiamente leyendo la palabra y no escuchando cosas nuevas que se oyen por ahí, y nuevas tendencias y nuevas doctrinas. Si están fuera de lo que dice la palabra, todo eso es palabrería de hombre. Porque Dios quiere levantar de lo que era un montón de huesos, quiere levantar, ¿verdad?, a un pueblo poderoso, para que lleve sus buenas nuevas, para que sea ejemplo. Y si le ha tocado morir como mártir, que mueran como mártires, de pie y con la cabeza bien alta, si es que es la voluntad esa de Dios. Esta parábola hace referencia y también habla de la liberación, de la vuelta a la patria, ¿verdad? Y nos está también sugiriendo como una conexión con la resurrección de los muertos. En Isaías 26:19 ya dijo el profeta, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Dice moradores del polvo. Los moradores del polvo son los que ya están enterrados. Estos huesos eran moradores del polvo. Y la profecía de Isaías dice que tus muertos vivirán y tus cadáveres resucitarán. La visión de la vuelta a la vida gracias al Espíritu conecta con la necesidad de liberación de un pueblo oprimido. Es como un retorno del ser humano hacia su creador, de la comunión que tiene la criatura con su creador en un principio, cuando el pecado no los separaba. Y está aún hablando más allá de la victoria sobre la muerte, está hablando aún más allá, lo que trascende a la vida. Y en definitiva este pasaje es una profecía de avivamiento, porque habla de avivamiento, de lo que está muerto va a vivir y no va a vivir de cualquier manera, como un soldado bien disciplinado, dispuesto a que le den la orden. En Ezequiel 36, desde el verso 25, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Tú date cuenta que dice pondré, porque cuando hemos hablado que le dice profetiza al Espíritu y dile que venga de los cuatro vientos para que estos muertos vivan, y así es. Pero bueno, ¿qué diferencia hay de una persona que vive a cualquier ser vivo? Que si no tiene espíritu eres un cuerpo muerto. Pero aquí ya está hablando más allá. Acabamos de leer que dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu. No dice espíritu. Mi espíritu. Y espíritu viene en mayúscula, como nombre propio. Y aquí también está diciendo, en el verso 14 del 37 que hemos leído, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. O sea, estas personas, estos cuerpos que eran muertos, al entrar el espíritu vivieron. Pero aún dice que aún encima va a poner su espíritu. Y os haré reposar en vuestra tierra y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice. Y cuando habla reposar, significa vivir y morir dignamente en su propia tierra, porque también para un judío no quería ser enterrado y no se permitía ser enterrado en tierra extranjera. Si moría en tierra extranjera tenían que llevar sus parientes, sus huesos a su nación. Y cuando habla de reposar en su tierra, para ellos es una palabra de consuelo, una palabra de decir, vale, va todo bien, si voy a reposar en mi tierra, pues esa es la voluntad de Dios. La resurrección que vemos es corporal, pero el avivamiento es espiritual. Por eso dice, pondré mi espíritu. Porque sin el Espíritu de Dios no puede haber avivamiento. Uno puede estar vivo, pero pensando, somos destruidos, nuestra esperanza ha perecido y mis huesos están secos, no valgo para nada. Y estás vivo porque respiras. Pero cuando está el Espíritu de Dios, mi hermano, ya cambia la cosa. Ya eres útil, ya puedes hacer cosas de parte de Dios para los demás. Porque Ezequiel sabe lo que estaba haciendo. Estaba haciendo cosas de parte de Dios para los demás, no para él mismo. Porque Dios lo escogió como profeta. Para él mismo no, para los demás. Como profeta del pueblo, para que profetizara lo que Dios le estaba diciendo y ocurrieran milagros. Ya voy a acabar y no quiero extenderme más. En Deuteronomio 28, en verso 1 y verso 2, dice que acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y esto es una exhortación, una palabra de ánimo, una exhortación, ya habíamos estado escuchando este tiempo atrás lo que significaba, y esto es una palabra de exhortación para que nos anime, porque nos dice muy claramente que cuando yo escucho la voz de Dios y la guardo y pongo por obra sus mandamientos, dice que yo te prescribo hoy, que yo te mando hoy, también yo, Jehová tu Dios, te exaltaré sobre todas las naciones y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, pero si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y esto es una palabra que también le estaba diciendo el Señor al pueblo a su pueblo antes de que entrasen en la tierra prometida. Les estaba diciendo, mira, el bien y el mal están en tu mano. Y habla de Deuteronomio, lo acabamos de leer, habla de las consecuencias de la obediencia de las bendiciones de la obediencia y de las consecuencias de la desobediencia. Y le está diciendo al hombre, le está diciendo que el bien y el mal están en sus manos, que tiene libertad para escoger una cosa u otra. Que uno no es un robot, que no es un autómata, que yo puedo elegir estar hoy aquí sirviendo al Señor, amándole y buscándole, porque yo quiero. Yo en un momento sé que en un principio Él me ha escogido y soy un elegido, pero yo lo que tengo claro es que tengo que tener voluntad para no pecar en contra de Él, porque el Espíritu me contrista, y yo tengo que querer, yo tengo que decidir las cosas, porque si empiezo a hacer caso a todo lo que me rodea y a los defectos que tenemos tú y yo, pues entonces, ¿qué pasa? Que empiezo a distraer la mirada del norte, porque tú y yo tenemos muchos defectos, porque somos personas, y todo aquello se cubre en amor. Pero lo que está diciendo es que está en mi mano, le está diciendo al pueblo, en tu mano está el desobedecer y el obedecer. Ahora, te voy a decir, si obedeces, lo bien que te va a ir, y también te voy a decir, si desobedeces, lo mal que te va a ir. Y fíjate qué casualidad, el pueblo de Dios escogió la desobediencia. Y luego cuando estaban en desobediencia, ellos clamaban. Dice, cuando estaban en Egipto, dice, he oído el clamor de mi pueblo a causa de sus opresores y he venido. O sea que luego el pueblo, claro, dice la palabra, clama a mí, yo te responderé, Dios es fiel. Cuando su pueblo clama, Él responde, pero dice, es que he oído el clamor de mi pueblo a causa de su opresión y he venido a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque estaba el pueblo descarriado. Pero lo dice muy claro, que si oyeres la voz de Dios, si guardares sus mandamientos, sus preceptos, y los pusieras por obra. Y eso es palabra de Dios, lo dice la palabra, que no os va a ir bien. No, cuando te dice que te va a ir bien, no quiere decir que te vaya todo como tú quieras. Simplemente te dice, te va a ir bien, conforme a la mente y conforme al propósito de Dios para nuestra vida. Amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra.